más allá de todo, lo que pasa, pasó y pasará. Charlie te adelanta los recuerdos de la semana que viene, frases, goles e historias para el recuerdo.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes...
Almeida, y ahora el Gujito Ortega, y ahora el Cholo Simeone, y ahora Ortega que deja... ¡Bati hacia el gol! ¡Bati, gol! ¡Bati, gol! ¡Bati, gol! ¡Bati, gol! ¡Gol!
Uno de tantos, ¿no? De los 56 que hizo el Bati con la camiseta argentina, 54 reconocidos por FIFA... Hasta la aparición de un extraterrestre llamado Leo Messi, el máximo goleador de la selección argentina.
Sí, señor.
Messi le sacó ese récord, como sacó todos los récords que había.
No dejó nada en pie.
No dejó ninguno en pie. Pero bueno, el Bati ahora en este momento es el segundo máximo goleador de la historia, que no es poco tampoco. Teniendo en cuenta las jugadas.
No, y como vienen los nueve nuestros...
No, olvídate, sí, va a ser el segundo mucho tiempo.
Porque el que está en Italia se cansa de hacer goles allá, pero acá, pobre, no la metió.
Y Julián el chico, tiene
no,
tiempo.
No, digo Julián, digo el Martínez.
Sí, el Lautaro, decimos, Lautaro. Decir otro Martínez. Pero bueno, Julián, que ha hecho goles en la selección en el Mundial puntualmente, es joven, pues, pero son 50 y pico goles, es muchísimo.
Claro.
Es muchísimo lo que hizo el Bati, que un 13 de marzo del 2005 se retiraba a los 36 años después de haber jugado en Newell's, en River, en Boca, en La Fiore. Paso de River a Boca, más que polémico, que lo echa Pasarela, que después lo tuvo que agarrar en la selección. Esas cuestiones, viste, de fútbol. La Fiore, máximo ídolo, sigue siendo el máximo ídolo, máximo anotador de la Fiorentina en Serie A. Pasa a la Roma, donde sale campeón. Y fue también.
Tengo la remera de la Roma del Bati.
¿Sí?
Sí, no, perdón, de la Roma no, la Fiore, Fiorentina. De la Fiorentina, bueno, me regaló mi madrina que trabajaba para Reebok. Cuando salió me
la
regaló.
Era la Roma oficial.
Sí,
bueno, en la Fiore, creo que era una Copa UEFA, si no me equivoco.
¿La de 7-Up o la de Nintendo?
Nintendo.
Claro, sí, la más clásica. Creo que si no me equivoco era una Copa UEFA con la Fiore, me parece.
Ya
la Copa del Rey, algo ganó con la Fiore. La Scudetto lo gana con la Roma. Él se va de la Fiore muy dolorido, llega a la Roma de Totti y sale campeón del Scudetto siendo capo canonier y siendo goleador del torneo ese año. El capitán de Totti, de ese equipo. Va a ir el capitán de la Fiorentina, obviamente. Y después pasa al Inter. Un corto plazo por el Inter que no anduvo bien, tuvo lesionado, sí, jugó 6 meses nada más el Inter. Muy poquito, no rindió.
Pase fantasma, digamos.
Ya, sí,
sin
con
pena ni gloria.
Muchos problemas físicos. Problemas físicos que lo han llevado a tener que operarse y casi no poder caminar una vez retirado. Ahora mismo con unos 50 años le cuesta mucho caminar al Bati. Paso por Arabia también, típico retiro. la juntó todo por Italia y dijo, bueno, va a juntar un poquito más por Arabia. Se fue a jugar también 6 meses a Arabia. También jugó un poquito, no rindió porque, te digo, muchos problemas de lesión. Hicieron que el Bati se termine retirando a los 36, joven. Teniendo en cuenta cómo los jugadores se retiran a los 40, con caso de Cristiano o caso de Messi, que tiene 36 y sigue jugando como si nada. Pero bueno, Bati justamente por la cantidad de infiltraciones y cantidad de problemas físicos que tuvo, lamentablemente le cortó la carrera un poco y quedó este sabor amargo del paso casi...
Copa y Supercopa Italiana.
Bueno,
en el 96.
La Copa Italiana y la Supercopa. Fue los títulos, deben ser los únicos títulos que tiene la Fiorentina último, por lo menos. No veo nunca más nada después de eso. Sí, porque ha perdido muchas finales la temporada pasada, justamente.
Claro.
La Fiore. Con Nico González como figura. Pero bueno, era un poco marcar un poco más el animal que fue el Bati, esta cuestión de haber jugado varios mundiales, 94, 98, 2002, 2006. También, si no me quedo, no, Messi no jugó, tenés razón, fue ya Crespo el 9.
Era Crespo. Ya el Bati, no sé si ya estaba retirado, de hecho, en 2006.
Escuchaste
sí,
el dato.
Sí, en 2005 se retira.
207 goles en Fiorentina.
Un montón, sí, una animalada.
Tremendo. Animalada. Y además se retira en Qatar,
Claro, en Arabia,
sí. Uno de los primeros,
sí,
¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Ha ido a jugar ahí.
Jugó 6 meses nada más. Claro. Jugó 6 meses en el Inter y 6 meses en Qatar y se retiró. Ya cuando se fue de Roma, ya se fue físicamente muy complicado. Pero bueno, logró el Scudetto. En Roma logró el Scudetto, que fue lo que fue a buscar. Vamos al 2. Pasa el audio número 2.
Íbamos ganando ya 2-1. Vino la Rossi, sacó rápido a Tarantini.
¿Quién hablas, Bertoni?
Me la da a mí sobre la izquierda y yo empiezo a encarar hacia el medio.
Daniel Bertoni, justamente.
A ver,
algunos datos de... Fue el jugador del Independiente que sale campeón del mundo en el 73 contra la Juventus. Fue campeón del mundo en el 78, siendo figura de ese campeón, de ese título del mundo. Obviamente fue parte del Independiente Bochini y de campeón de América varias veces. Y también jugó, que esto no me acordaba, fue parte del Mundial 82 también, del equipo que lamentablemente fracasó con Diego, ese equipo que parecía que se iba a comer los chivos crudos, que tenía la base de campeón del 78 y que tenía Ramón Díaz y Maradona como agregados. Mm. Un Diego con 21 años, o sea, jovencito, que se hace echar justamente en ese mundial. Una patada a los brasileños cuando perdía el equipo argentino, quedaba eliminado. Pero, a ver, siempre pasa que cuando traigo un jugador del 78, cuesta mucho encontrar un poco su historia porque está medio desaparecido, digamos. Fue tanto lo que pasó después, 86 y más que nada el 22, que los campeones del 78 fueron los primeros, también manchaban obviamente con la dictadura, claramente manchaban la dictadura ese título. Hace que quede medio perdido el campeón, pero me quería centrar más que nada en Bertoni y en su carrera.
Claro.
En el hecho de ser varias veces campeón de América, ser campeón del mundo del 73 y campeón del mundo del 78. Un tipo que
jugó en Fiorentina también.
Jugó en Fiorentina también, exactamente, ahí va. Sí, fue jugador de Fiorentina también en Bertoni. También la Fiorentina está muy ligada al fútbol argentino. Ahora tenemos a Nico González, a Beltrán, claro, a Martínez Cuatro, a Patense. Digamos, la Fiorentina siempre tenía una relación muy clara con el fútbol argentino.
Pesela no estuvo también.
También fue capitán del Fiorentina, Pesela. Ahora es capitán del Betis. Juegan justamente, se fue, llegó Martínez Cuarta, jugaron un par de temporadas juntos y se fue al Betis, de vuelta a Pesela. Hay una cuestión muy, muy cercana de la Fiorentina, es el fútbol argentino. Y también es siempre un trampolín. No con el Bati, porque Bati estuvo mucho tiempo ahí, no se dio ese trampolín, se afiancó en Fiorentina, pero siempre como que sirve de base para que los jugadores después peguen el salto a seguimos afuera.
Fíjate
de
que tenés 213 partidos en Independiente y jugó 180 en Fiorentina.
Muchísimo. Y no tiene tanta identificación. Y me dijiste que Bati jugó 200, o sea, evidentemente el paso de Bertoni por la Fiorentina fue tan fuerte como el Bati. El tema es que justamente la década en la que pasó, que fue década del 80, no había esta explosión de medios como está ahora, digamos. Yo creo que si el Bati o Bertoni es la carrera que hizo en ese momento, ahora sería
a nivel, y pasó no sé, por el Napoli también, 63 partidos.
Por eso, es esa cuestión de cómo las carreras han quedado medias perdidas por cómo los medios eran mucho menos importantes en ese momento que ahora.
Sí, menos llegada también.
Tal cual, costaba mucho menos los partidos. Uno, creo que empieza a ver más los partidos de Italia cuando llega Diego en 80 y pico, 85. Antes era difícil la liga italiana en directo. Uno se amiga con la liga italiana justamente con la llegada de Maradona. Vamos, el último.
Esa fue la más dura.
¿Qué le dijiste? ¿Qué pasó?
La más dura fue dura, dura. Brasil nos mataba pelotazos, ¿viste? En el primer tiempo.
Anécdota de Bilardo, año 90.
Y esa fue dura. Fue dura porque, ¿viste? Yo dije, o me matan, sí, o levantan cabeza esto.
Sí.
Entonces, por ejemplo, están todos sentados los jugadores, ¿ves? Sí. Se sientan todos ahí. Entonces vengo, ¿me puedo parar?
Sí.
Están todos sentados los jugadores. Sí. Entonces, ¿viste? De frente, mirándole la carita a toda la cara, ¿no? Siempre a los ojos, sí, a los ojos, a los ojos, a los ojos, a los ojos, así. Mira los ojos. Cuando suena banco, para entrar a la cancha. Entonces no hago así, me di vuelta y empiezo a caminar.
Sí.
Hice tres pasos, sí, me di vuelta y digo, me olvidé una cosa. Digo, sí, no se la pasen a lo de amarillo porque perdemos, ¿eh? ¿Viste? Se
quedaron. 16 de marzo del 39, la paternal. Ese dato no lo tenía.
Ay, me muero.
Gracias a Carlos Vilardo, quien aún está con nosotros, no, por suerte, bueno, físicamente. Un distinto. Podemos estar de acuerdo, ¿no?, como jugaba en su equipo. Podemos tener discusiones futboleras en torno a Vilardo de horas. Creo que todos hemos tenido una relación de amor-odio con Bilardo. Hemos tenido momentos donde, sí, hemos bancado y momentos donde no ha aparecido.
Yo lo banco desde lo.
Desde el personaje.
Es un personaje hermoso.
Desde el personaje, sí.
Después,
sí,
futbolísticamente, que se dedica a la cosa.
Estamos lejísimos, estamos lejísimos, estamos en otra vereda, está clarísimo eso. Pero es un personaje que te da siempre a discusión y que era un apasionado de esto, innegable. O sea, un tipo que cambió cierto concepto del fútbol argentino, los cambió. Nos guste o no guste, o sea, estando de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo, no, lejos está de acuerdo a cómo era obsesivo en algunas cuestiones, pero que cambió y que estableció ciertas bases para lo que después fue el fútbol argentino, no hay duda de eso.
Sí, claro. Sí.
Pero es muy argentino.
Totalmente, sí.
Esos arquetipos, sí, que representan, sí, estrictamente lo argentino, sí, criollo, podría,
sí,
decirse.
Sí, totalmente.
Es
la viveza criolla, es la viveza criolla en todo su esplendor.
No era Gatorade, ¿te acordás?
Es Gatorade.
Era Gatorade, señorita, no era champagne, no. Era Gatorade.
Es Gatorade.
Era Gatorade. Hay un mini de anécdota. A ver,
o sea, esta el concepto, perdón que interrumpa, sí, el concepto de bidonazo.
Tal cual.
O sea, de
ese mundial mismo también. Ese también. Partido mismo. O sea, él cuenta la historia de su entretiempo cuando nos estaban matando, nos pegaron un paseo en primer tiempo gigante. Partido que se ganó 1-0 con una genialidad de Diego, claro, el gol de Cani. Nos pegaron un paseo bárbaro. Es el mismo día que después hemos escuchado de uno de Yabú de Todo Pasa, los jugadores confesando el bidón con agua podrida que tienen a Branco. O sea, lo confesó mismo Basualdo. O sea, que y Diego mismo lo confirmó, que no sé, que era un video que estaba prohibido para los jugadores argentinos. O sea, eso todo lo repudiable que tiene Bilardo justamente como personaje. Pero como tipo apasionado de esto y que sentó y marcó un antes y un después en el fútbol argentino, es innegable. Después, por suerte, su escuela desapareció. Ya casi no existe escuela bilardista. Sí, alguno queda, pero poquito. Ya está más la de Pep, que es más del lado nuestro. Sí, está más la de Pep que de nuestro lado, por suerte, ¿no? Ya se juega un poquito más pensando en el arco de enfrente y no tanto en el propio como le gustaba a Bilardo. Pero es cierto que es innegable que la escuela de Estudiantes, que la escuela de Subelí, la escuela de él.
Pero uno quiere esos personajes. O sea,
sí, si vos me... tener.
No, pero ponele que aparece un técnico medio random ahora. Y hay unas
resemblanzas. Alfaro está Alfaro, hay técnicos que están de ese lado.
Claro, pero una cosa es el resultadismo y otra cosa yo hablo de lo que es más el personaje.
Sí, sí, cierto.
De Bilardo desesperado por cruzarse adelante de los jugadores.
Sí. O retando al médico porque levantó el rival, digamos. O sea, hay un montón de esas.
Claro, digamos que nos humanizamos un poco más.
Por suerte, sí. Claro, o sea,
pisalo, viste, todas esas
cosas. Claro, por suerte, o sea, te repito, estamos totalmente enfrente de eso. Ya. Pero como personaje, nos dejó un montón de anécdotas. Y uno lo escuchaba a Bilardo hablar y era una máquina de tirar anécdotas porque tenía un montón de estas justamente. Fue el Dejavu, ahora sí el Dejavu, no me lo venden, no, ahora sí el Dejavu. No se quiere ir, parece. No se quiere ir. No se quiere ir.
Llévelo.
Que se vaya.
Llévalo. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñar. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos del tiempo y de la luz. Oh no. Tanto pediste detener ese momento de placer.
Todo pasa. Va, casi todo. Por suerte, siempre algo queda.
Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas.
Nos vamos con la renga que confirmó fecha.
En La Plata.
¿Mayo?
Sí, señor.
¿Otra vez La Plata?
Otra vez La Plata.
Vamos a tener que volver ahí.
¿Conseguiremos la quinta esa que conseguimos aquella vez?
Estaría lindo.
Qué bueno está. No,
nos vamos con esta noticia, Charlie, porque hay muchos que hablan de Perú y se babean. En Perú dieron un golpe parlamentario al Poder Judicial. El Congreso contra la Justicia, el fujinorismo, allana el terreno con trampas para beneficiar a Keiko Fujimori en un juicio y manejar las elecciones. Inhabilitó a dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia.
Mirá qué lindo.
Porque ellos tienen estabilidad, no tienen inflación. Ahora tienen un quilombo con los presidentes, los meten preso, el que no está preso se muere. Bueno, en fin, gente, se va el 187, esperemos que lo hayan pasado lindo.
Poco para el 200, ¿eh?
Sí, señor, falta poquito para el 200. Vamos a ver si comemos algo rico y vamos a tomarnos unos tragos. Así que si no estás en contra, Charlie, nos estamos yendo.
Por favor, vámonos.
Digote, gracias por estar ahí. Bancamos a las chicas de la radio que hoy estuvieron su día. Gente, nos vemos, nos vamos. ¡Chao!